Muy buenas tardes, bienvenidos a todo el mundo a esta en este tiempo de radio que yo ya no sé. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sí, decir la hora primavera, el matinal de la radio, la tertulia del verano. La tertulia, vamos a poner la tertulia del verano para nosotros. Ya María que retome todo su tipo de radio que hacía ella. En este caso, pues tenemos la tertulia del verano y vamos a estar contigo hasta las 12, de las 12 y media a la 1 y media de la tarde. Como siempre, pues trayéndote entrevistas interesantes. Aquí también, bueno, pues la compañía de nuestro becario, todavía no, porque todavía no tiene título, José Mari López. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Becario cuando ya termina la carrera, ¿no?
Exactamente. De momento colaborador.
Colaborador de este verano. También tenemos por aquí al abuelo. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que todavía está aquí acompañando
todavía, un par de días más. Me tengo que ir un poquito antes ya a saludar e irme un poquito. Ve a la chavala esta de mis preguntitas que yo le hago. Y ella me la contesta si quiere, y si no, pues me dan por allí. Y
ya bueno, está. Pues la chavala esta que dice el abuelo, no, lástima que ahora no nos pueda ver a través de YouTube, porque ella viene guapísima. Ella es Lidia González García. Buenas tardes, Lidia.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, pues la directora, dueña de Gongarte, podríamos decir. Ella es todo, es un todo que hoy vamos a hablar, es un todoterreno. Vamos a hablar de su trayectoria profesional, de su negocio que cada día está mejor, con más cosas que ofrecer. Pero todo eso será dentro de un momentito. Porque tenemos que decir que hoy es el santo de Santa Marta, que es la patrona, perdón, de los cocineros, las amas de casa, los hosteleros, las sirvientas, las lavanderas de la caridad y casas de huésped. En definitiva, la patrona de la hostelería. Así que felicidades a todas las señoras que se llamen Marta. Y aquí Lidia tenía alguien a quien felicitar.
Claro, claro, mi prima hermana se llama Marta. Felicidades, Marta.
Pues estupendo para ella y para todas las Martas que estén en nuestra sintonía, que tengan un día muy bonito. Y también tenemos que felicitar a nuestra delegada de educación, Paula García, porque hoy es su cumpleaños. Así que, Paula, feliz cumpleaños.
¿Cuántos?
No lo ponen. No lo ponen, porque eso ha salido en mi... No lo hemos mirado aquí, ha salido... El chivato es el de aquí, abuelo. Sí, ha salido en mi móvil y en mi móvil no pone la edad.
No lo pone.
Y el chivatillo de aquí, sí. Cuando nos metemos en el Facebook de aquí de la radio, ahí te ponen toda la edad de la gente, que no sé hasta qué punto le puede hacer gracia que lo digamos. Sí, hay personas que no le gustan.
Sí, bueno, pero...
Paula es muy apañada y Paula...
Y muy joven, por Dios. Sí. Cuando a Paula no se le puede decir la edad, pues vendrá a tener la edad de mi hija, 40 o como
no,
tú,
¿no?
Menos todavía.
Más chica que yo tengo 40 y ya tendrá, no sé si 37, 38.
¿A que no?
Parece que tiene 40 yo. Era más joven.
Pero ¿y esta preciosidad de niña que tiene aquí atrás es suya?
Ah, sí.
¿Qué parece su hermana?
Es
una alegría, abuelo.
Es verdad.
Qué alegría, por Dios. Bueno, pues aquí estamos para echar un ratito con Lidia. Vamos a hablar, como les decía, no de tendencias de moda, porque, bueno, eso cualquier peluquera lo puede decir, ¿no? El color que se lleva, porque todos los años la peluquería es una cosa que todos los años vienen cosas nuevas, ¿no? También se va renovando.
No solo todos los años. Todas las temporadas.
Por temporada, de invierno y de verano, claro, son diferentes.
Claro.
Pero como eso, bueno, si al final nos queda un poquito de tiempo, tú nos das algunos consejitos de color y eso. Pero yo quería hoy, y lo quiero hacer en este tiempo, conocer a la persona. Lidia es una chica, bueno, pues como cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando a través de las redes. Ella deportista, amiga de sus amigos, dicharachera, muy graciosa. Pero ella, pues no, en vez de estudiar una carrera, pues ella sintió que ella lo que le iba a ir a arreglar a la gente y ponerla guapa. ¿Cuándo notas tú que tu vida va a ir por la peluquería?
Bof, Carmen, desde muy pequeñita. Y quiero hacer un inciso en lo que has dicho de... Ella no quiso estudiar una carrera. Yo estudié la carrera que yo quise.
Fíjate.
Porque en peluquería hay que estudiar mucho. Uh-huh. Cuando llegó el tema del inciso químico, yo decía, ¿quién dice que hace peluquería por hacer algo?
Sí, sí, eso.
Hay mucha gente.
Es verdad, me gusta que me lo corrijas, porque es verdad que muchas veces dice, mi niña no quiere estudiar y se ha ido a peluquería. Pero claro, no es lo mismo que te enseñen a poner unos tubos, a peinar un peinado, a tú hacerte una profesional como tú que entienda de todo este tema.
De todo habremos en la viña del Señor, pero sí que es verdad que cuando a ti te gusta lo que tú haces, tú te metes de lleno en el mundo. Uh-huh. Y yo tenía muy claro que yo quería hacer peluquería, porque me acuerdo cuando terminé la ESO, mi promoción fue la primera cuando entró la ESO. Y me acuerdo que el tutor habló con mis padres que yo tenía que seguir con bachillerato, que yo era buena estudiante y tenía que seguir con bachillerato. Y me costó trabajo porque yo le decía a mi padre, papá, que no, que yo tengo claro que yo quiero estudiar peluquería. Y él creía que yo iba a estudiar peluquería por las tardes y por las mañanas ir al instituto, normal.
Sí, sí.
Y ya terminé en junio la ESO y en julio empecé en una academia en Jerez, privada, que empezaban la gente en septiembre y yo empecé en julio porque es que estaba deseando. Yo desde los 12 años, en la calle de mi madre había una peluquería y me encantaba irme todas las tardes que no tenía que estudiar, irme los sábados, me encantaba. A limpiar, a recoger pelo, a lavarle la cabeza a la clienta.
A empezar, como decimos, desde abajo, desde abajo.
Me encanta. Y eso nunca, nunca, nunca se me olvida. Vamos, no me olvido de dónde vengo.
Sí, porque además hay que decir que la persona que le gusta igual está recogiendo el cabello que está mirando lo que está haciendo la peluquera. Se está fijando y se está empapando.
Totalmente, y es así, ¿eh? Y yo es que me quedaba en boba. Es que de siempre me ha encantado. Y a día de hoy llevo ya unos cuantos añitos.
Fíjate tú, casi nada.
Pues 18 hacemos este año en la Avenida Canga con la apertura de Gongarte.
Sí, pero yo recuerdo, Lidia, que tú lo empezabas en tu casa, ¿no? En una peluquería humilde, donde tú ya ibas...
Claro, Carmen. Yo empecé a estudiar y iba con la moto de mi padre. Me la dejaba los sábados para ir peinando de una casa a otra, porque es verdad que así es como tú te haces las clientas. Me acuerdo, iba a tu casa, peinaba a tu hija, mis amigas venían conmigo a hacer los exámenes, se prestaban, así empezaba.
Sí, como dijéramos de modelo, ¿no?
Cuando claro.
Tú tenías que
hacer... Había dicho que fue a Jerez, en mi pueblo, cada vez que lo miente tengo que decirlo.
Hombre, pues
¿eres de Jerez, abuelo?
Hombre, que no me...
Pues yo estuve mucho también en Onda Jerez. Me llevaban en la academia. Nos escogían siempre a dos o tres. Y iba mucho a Onda Jerez a maquillar y a peinar.
Fíjate. Además, hay que decir que Lidia también, cuando yo estaba en mi etapa de la tele, también estaba allí, que venía ella a peinarme y arreglarme para yo salir mona en la tele.
Ahí va.
¿Digo? Hombre, claro.
Así que la amistad es de hace muchísimo tiempo.
Antes de irme, porque me tengo que ir, Carmen, de verdad. Me tengo que ir. Te tengo que hacer dos preguntitas.
Venga,
ya, lánzala.
¿Tú eres del Betis o del Sevilla?
Soy bética por todos los poros de mi
Antonio,
cuerpo.
Antonio, nos ha matado ya del todo. Es bética y tu niña también es bética.
Mi niña es muy bética.
Es muy bética, entonces.
Muy estamos bética. En la inmensa mayoría ahora mismo.
La mayoría está aquí.
Pero hay que decir que su pareja es del Sevilla, ¿no? Porque yo te he visto con las dos banderas, con las dos bufandas.
Y muy sevillista.
O darle por allí. Familia. Darle por allí bien al Sevilla.
No, pero para que vea que eso es bueno decirlo, que aunque se sean de equipos diferentes, se pueden convivir perfectamente, respetando.
No, y la otra no se la hago porque me ha dicho que tiene pareja, que tiene una niña. Entonces yo le decía a los invitados, ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres? ¿O tienes novio de mujer o de hombre?
A mí es que me encantan los hombres.
Eso es.
Otra vez. Igual que yo.
Al revés que Dios.
Tenemos ese defecto, abuelo.
Al revés que no. Bueno, Antonio te iba a decir.
Otra vez.
A nosotros gustan las mujeres y a ella le gustan los hombres. A ustedes,
ya,
vamos.
Ya está, hombre. Estaría bueno, porque si no habría diversidad.
Pues nada, me tengo que ir. Me alegro verte y...
Pero no le iba a leer la mano en un momentito.
No, es que no tengo tiempo.
No tiene tiempo, ¿eh? Alicia, otro día.
Otro día. Va a venir por aquí. Y yo le leo la mano.
Y no, tú te vas a la peluquería.
Me voy a quedar con las ganas.
No, mira, te voy a
decir. Venga, a ver. Que se va a animar.
No, mira. Tú sabes que tenemos una M aquí, ¿no? Una M de todo el mundo. Mira, la mía, la tuya. Hay gente que la tiene muy grande, es que van a durar una harta de tiempo.
Ay, que me voy a morir esta tarde.
Y otra.
No,
otra la tienen más chica, es que va a durar lo mejor menos. Yo dura 80 y tanto, tú puedes durar, te veo aquí 80 también. Una cosa que es muy leal la persona, el que tenga esta línea que va de aquí, se queda en medio o se queda a la punta de toda, una línea que no la ve tú, que la veo yo.
Y es que eres muy leal.
Importante.
Eso es importantísimo. Puede ser que seas muy leal. ¿Eres?
Yo creo que demasiado. Tengo un pequeño defecto y es que no.
Yo creo que demasiado. Al Betis es demasiado.
Este es el índice que te marcaste, que a donde llegáis y has llegado, ¿no? Has llegado. Como Colón.
Me encanta. Oye,
el más peligroso. Mira, te voy a decir. Voy a dejar el más peligroso para luego. Este es mentirilla. ¿Has echado alguna mentira?
De vez en cuando hay que echarla.
A ver,
no.
Es que te la veo ahí, mira. Es que llega. La línea llega solo a medio dedo. Cuando llega a la punta del dedo es que no echas mentira, pero tienes mentirilla, ¿eh?
Abuelo, cuando me viene...
Vente mirando la mía, ve.
Pero es que ahora mismo la gente no lo puede ver, pero le está señalando una cara de juicio.
Mira,
es mentirilla.
Ponte en mi lugar.
Sí.
Me llega gente de toda...
De todo tipo.
Y me dicen con una carita a lo mejor redondita o con una carita muy larga.
Estoy guapa.
Ponme la raya en medio, pero ponme súper guapa. Y con una raya en medio, una carita larga...
¿Cómo que no?
No vas a estar tan guapa.
Un saludo a todos los clientes de esta mujer ahora mismo.
No. Todos mis clientes saben que lo que sí tengo es que me encanta aconsejar.
Y te queda una, venga, que es el feso.
Prepárate.
Ojo, abuelo.
A ver qué le va a decir.
A ver qué le voy a decir. Porque este va desde la misma línea, va, que la veo yo, no la ven ustedes, va... Pues eres fuerte en el feso.
Anda.
Uy, lo que me ha dicho. Es que está mi niña delante.
Va, pero tu niña que no la tiene. Y a Ikea.
A Ikea. No,
no ha escapado malamente. No, ella ha tenido una predicción. La hija ha tenido un trauma. Todo claro, el mundo ha tenido.
Es que a José Mari...
todo el mundo se ha llevado algo.
A José Mari le dio un palo.
A mí me puso verde. Todo hay que decirlo.
Todo el mundo se lleva algo. La niña ya, pues, se va.
Bueno, que me alegro de conocer.
Gracias.
Bueno, abuelo, tú tienes que estar aquí hasta el día 31. El día 31 no me lees la mía.
Yo vengo. Es que hombre, tengo un problemilla familiar.
Sí, no, hijo, por supuesto. Pero que digo que el día 31, que yo cuento con que me la lea a la mano.
Me alegro de verte y a ustedes. Los veo mañana.
Adiós. Bueno, pues, abuelo, el agua, que te la dejo aquí. Toma, abuelo, el agua. Ella. Yo no me voy de... No se va el abuelo sin que me lea a mí la mano también a ver qué me dice a mí. Yo mirándome
qué
cuando...
Bueno.
Y de lo de la mentirilla, yo mirando la raya, pero como nada más la ve, pues yo no veo nada. Bueno, pues vamos a seguir, pero siempre es bueno este quisca, como decimos, de broma del abuelo, que siempre pone su ratito de humor, su chiste, ¿verdad? Y vamos a seguir con Lidia, porque es mucho lo que tenemos que hablar todavía, porque bueno, contábamos que ella, vamos a hacer un poquito de balance, ella estudió en Jerez, por las tardes o los fines de semana ayudaba a una peluquera de al lado de su casa, que ya ella iba a buscarte cuando tenía mucha bulla, pues sí, seña de que lo hacías muy bien.
Y desde aquí le doy un besito y un abrazo muy fuerte a Nuria, porque me encantaba. Y allí con ella y estuve mucho tiempo, bueno, desde los... Todos los sábados me iba a partir de los 11, 12 años y estuve, bueno, pues hasta que empecé a estudiar cuando salí en cuarto de la ESO. Uh-huh. Y ya, pues eso, lo que estabas diciendo tú antes, iba con mi motito de casa en casa ahorrando dinerito, intentando de coger clientela. Uh-huh. Para poder montar mi peluquería y... y tener
en
lo
ese
que
tiempo,
tengo.
Si te parece bien y tú lo quieres decir, tu madre te dio una lección muy bonita, que yo creo que se debería de decir, porque hoy día queremos que los niños, desde que empiecen a colaborar o aprender en algún sitio, estén cobrando. Y vamos con el dinero siempre por delante, y que nos cuente ella la lección de vida que le dio su madre.
Es que yo lo digo mucho.
Es que es muy bonita.
La gente era otra en la peluquería. Nuria, de vez en cuando, ¿no?, decía, venga, me daba 500 pesetas. En las pesetas, que son 3 euros hoy en día. Y mi madre, como yo llegara a mi casa con dinero, me hacía ir a devolverle el dinero. Y me decía, demasiado que estás aquí aprendiendo para que encima a ti te paguen. Porque por aprender y formarse hay que pagar, no encima hay que recibir.
Y te están enseñando gratis.
Uh-huh. Cosa que hoy en día es un montón de difícil, porque con esto de los seguros sociales no puedes tener a una niña, te entra un inspector y encima se te cae el pelo.
Claro.
En fin, hay aquí una banda muy ancha para darnos palo. Pero sí que es verdad que hoy en día cualquier persona te dice, tráete a mi hija y le da 20 eurillos a la semana.
Van a poner dinero.
Si de ti sola no va a salir. Evidentemente, yo a mis niñas... no puedo tener allí a niñas porque hoy en día está la cosa como está. Uh-huh. Te viene cualquier inspección encima. Pero sí que es verdad que ya es lo que inculcamos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Digo, uff, cómo se nota. Y claro, yo eso a mi madre se lo agradezco muchísimo, porque lo que tengo, hombre, los valores que me han dado mis padres y la oportunidad que me han dado ellos para hacer lo que yo realmente he querido hacer.
Respetaron lo que tú querías hacer, claro.
Eso es primordial, porque estudiar y hacer una carrera que tú realmente no quieras, después tú te tienes que dedicar tu día a día a levantarte cada día para ir a un trabajo que realmente no te guste.
No te gusta y es
entonces,
muy duro.
Entonces, ¿qué es una carrera? Una carrera es lo que tú quieres hacer, tanto sea sin desprestigiar a nadie, tanto sea abogado, tanto sea panadero, tanto sea
cualquier trabajo,
ama doméstica en casa.
Sí. Y lo que pasa es eso, que la figura del aprendiz se ha perdido, que es una pena lo que hablábamos el otro día, ¿verdad, José Mari? De estos cursos que iban a dar ahora de forja. Porque antes también en una herrería, en una panadería, en cualquier sitio entraba un niño, un chavalito, pero como tú dices, ibas para aprender. Entonces ibas con el énfasis de que yo voy a estar aprendiendo. Y cuando tú llevabas la mesa allí meses o un año, entonces te daban un regalito toda la semana.
Carmen,
te decían, ya le estoy ayudando algo porque ya ha aprendido y está aquí. Pero como bien dice Lidia, si tú ahora metes una chavala allí, como ella empezó, a simplemente a barrer o a ayudarla a lavar la cabeza o a quitar unos tubos, llega alguien y la cruje, porque de verdad le exigen muchísimas cosas y pues no lo puede hacer.
No lo puede hacer porque no está formado, evidentemente.
Claro, entonces pues es una pena porque estos trabajos deberían de tener esa facilidad para la gente joven, ¿no? Para poder elegir lo que quiere hacer y poder irse formando en su pueblo.
Y que poco a poco esa persona adolescente, no todos los niños quieren estudiar una carrera fuera de su casa o irse a estudiar fuera. Y de hecho, hace tanta falta mano de obra, hace tanta falta que no se encuentran albañiles, no se encuentran alicatadores, electricistas, fontaneros. Y son carreras bonitas que incluso económicamente un fontanero, un electricista puede llegar a ganar más dinero mensualmente que cualquier persona
que tenga una,
que
nómina,
una carrera que tenga una nómina, o que tenga una carrera y por las oposiciones o por no entre en un trabajo. Que es que realmente la carrera es lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿no?
Pero es lo que hablamos antes del aprendiz. Tú, por ejemplo, te ibas con un albañil a aprender y tú cuando terminabas eras un maestro albañil de primera porque tú te habías llevado un tiempo aprendiendo. Pero ahora tú no puedes decir, llamo a un albañil y te viene, sí, yo soy albañil. Y no tienes ni
ninguna
idea.
No
tienes
ni
idea, no sabes, no ha empezado desde abajo. Entonces te hacen unas cosas que tú dices, también vaya tela, y empiezan a quedarse, no hay albañiles de categoría. Pues claro, porque no empiezan desde que deben de empezar, ¿no? Desde un aprendizaje básico, echando horas, y muchas veces, por amor al arte, podríamos decir en este sentido, por amor a ese trabajo, sin que esté esperando que te estén dando dinero por él.
Porque es lo que hablábamos también un poco el otro día, ¿no? La formación teórica siempre es importante, pero luego, como tenemos aquí más que visto, donde se aprende en la práctica. Y evidentemente, si, por ejemplo, en este ámbito de la peluquería, desde pequeño se está viendo qué es lo que se cuece en la peluquería, pues hombre, claro, algo se te queda, algo vas aprendiendo, y es que se aprende ahí.
Claro, y en el día a día, los contratiempos que surgen, las cosas que surgen.
Mira, nosotros me gusta mucho y me gusta meterme de lleno y colaboro con el Instituto de las Cabezas. Entonces me vienen dos niñas todos los años de formación. Y la verdad es que se nota una barbaridad, porque allí tienen toda la teoría del mundo, pero a la hora de la práctica...
Claro. No la tienen.
Date cuenta que nosotros, por ejemplo, tú estás estudiando periodismo, ¿no? No es lo mismo que tú te sientas delante de un papel, tienes que... Bueno, también es verdad que tú tienes que entrevistar a la persona, yo tengo que tocar a la persona, conocer a la persona, transmitirle a la persona, saber cómo es esa persona para hacerle... Yo te puedo mirar a ti y decirte, uy, te va este corte, pero lo mismo a ti es que no te gusta para nada ese estilo.
Claro.
Entonces... que dentro de algo...
Tienes que ser un poco psicóloga.
Tú tienes... Bueno,
analizar un poco.
Claro, hay que estudiar el visajismo. Que tenemos un campo muy abierto y entonces depende de lo que a ti te guste, no te guste. Las niñas que vienen de la formación, cuando realmente tú estás delante del cliente, ahí es cuando tienes que tener el tacto a la hora de hablar. Porque,
es
claro,
muy importante también el trato con el público.
Exactamente, el trato con el público, que es muy, a veces muy delicado.
Claro, porque cada uno traemos problemas de nuestra vida, de nuestra casa, y tú vienes a la peluquería, vienes a relajarte, a desconectar, a sentirte bien. Es que son muchos factores, son muchas cosas. Hay días que tú...
Una especie de spa, un ratito allí, escuchando una a otra.
Y o la desconectar. Verdad,
desconectar,
que,
desconectar.
Que es importante.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver. Nos quedamos en que tú ya, de hacer eso por la calle, de tener una peluquería en tu cochera, que iban allí las amigas. Uh-huh. ¿El primer local que tuviste allí ya, en la Avenida Canga?
En la Avenida Canga. Uh-huh. Hace 18 años, este año, que estamos abiertos.
Avenida Canga...
Número
65. Número 65. Avenida Canga, número 65, tienen el Centro de Belleza Gongarte, porque ya no es solo una peluquería, eso es lo que vamos a hablar. Tú empezaste allí con la peluquería simple.
Con peluquería y con estética. Estética. Empecé con mi tía es esteticien.
Mari Carmen, desde aquí un saludo.
Mi tía Mari Carmen, un besito muy grande. Mi tía ya llevaba la estética, yo llevaba la peluquería, y ya con el tiempo... mi tía ya tuvo una niña, ya, en fin, las cosas. Ella trabaja hoy en día en el SAS. Y yo entonces empecé a mover fichas diferentes. Tengo mi compañera Fabiola, lleva la estética. Mi compañera Rosario lleva el tema del corporal. Mm-hmm. Hacemos masaje relajante, linfático.
Y porque eso ha venido luego, cuando ampliaste el negocio.
Hemos ampliado, sí.
La peluquería se agrandó hacia el lado y ha metido todo eso.
Tenemos rayos uva, presoterapia, maderoterapia, una línea, vamos,
bastante
fuerte,
grande del
y corporal. Mi compañera de Cire. En este año pues se quiso abarcar un poco y hemos puesto también el spa capilar. Uh-huh. Los masajitos sensoriales, vamos, una maravilla. Uh-huh. Una maravilla.
Cuéntale eso, Antonio, que aunque no tenga pelito, pero el masaje en la cabeza del Bodeida, ¿no?
Hombre,
¿cómo es eso,
Antonio? Pues, pero estaba yo en el ordenador y no...
Esto de que no tiene pelo, Antonio, es
no,
mentira.
No, yo me quito el pelo, claro, o sea, pero ya. no me ha entrado ni entrada ni nada de eso. Yo me quito el pelo voluntariamente.
No me ha entrado, dice. No me ha entrado entrada.
Claro, no me ha cogido entrada ni nada.
Que están hablando de que tienen un tipo de servicio que es un masaje capilar, sensorial, que digo, aunque tú no tengas pelito, pero se le puede dar a la persona en la cabeza, ¿no?
La estimulación para activar el riego sanguíneo. Uh-huh. Y la estimulación al bulbo raquídeo. También lo tiene, aunque esté pelado, rapado.
Es que me han dicho que es maravilloso.
Hombre, suena maravilloso. Todo lo que sea spa, que suene a spa.
Ya, y hay que decir que tiene peluquería de señores de caballero, ¿eh?
Ah, importante también.
Sí, sí, tengo muchos clientes caballeros. Mm. Sí, que es verdad.
Porque ya lo he dicho antes, peluquera y barbera.
Es verdad, lo he dicho antes, ¿cierto?
Mm. Porque Antonio, que no te pueda, aunque no te corte el flequillo, te puede arreglar la barbita.
La barba, sí, sí. Mira, el otro día, precisamente, no me cargué. Tenía mi maquinilla de barba y después de 5 años dijo, nos vemos. Se acabó.
Pues también tenemos tienda y te podemos vender y aconsejar con una buena maquinilla barbera.
¿Y sabes lo que me pasó? O sea, me lo cargué, digo, esto no tenía arreglo, estaba desmontado. Digo, yo normalmente para limpiarla, ya eso, o sea, ha muerto. Y fui el otro día a comprar una y me equivoqué. Y compré una de pelo normal, de arriba, no de barba, ¿sabes? Me puedo rapar, pero es que la otra me dejaba que... rapado absoluto. Este me deja un poquito de pelo. Estoy acostumbrado a la otra, que no está mal, pero estoy acostumbrado a la otra y digo, hostia, ahora noto yo más pelo que antes, ¿sabes?
Fíjate, pero hombre, está bien, está guapo.
Sí, ¿no? Me hace el apaño, pero la otra me dejaba pelado. Pues
y la otra te dejaba totalmente rasurado.
Absolutamente.
Y esta,
pues, y me tardaba más en crecer y todo eso. Pero vamos, está, es lo que hay ahora mismo. Uh-huh.
Hay que decir que hay muchos chicos que tienen mucho complejo con el pelo y sin embargo hay otros que lo llevan perfectamente. Por ejemplo, se rapa por gusto.
Yo soy odiado por esa gente, porque otra gente lucha por ponerse pelo y luego se me ve que no tengo nada. Sí. Me lo quito todo.
No tiene nada, la gente no te está viendo.
Claro.
No tiene nada, se refiere no tiene nada de largura.
No tengo un helipuerto en la nuca, no tengo la pista de aterrizaje, no tengo nada.
No tiene, tienes muchas raíces, pero te mete la maquinilla al cero.
Sí, sí,
claro.
Ya está, totalmente.
Pues Carmen, te quiero comentar y hacer de aquí voz que tenemos un tricólogo, que es un especialista que estudia las enfermedades y los problemas capilares.
Se llama tricólogo.
Tricólogo. Sí, es el especialista que que estudia los problemas capilares. Uh-huh. Desde el bulbo raquídeo a problemas de grasa, caspa, ceborrea.
De caída, sí, del pelo.
Sí, sí. Y lo que es el la cita del tricólogo te la damos nosotros totalmente gratuita, porque el tricólogo lo pago yo, ¿vale? Ese uh-huh. día entero para mí, para mi centro, para mis clientes, quien quiera sí, ir. Sí, sí. Y que, por cierto, mañana miércoles viene el tricólogo, tenemos apuntadas 49 personas. Fíjate. Que te digo que ni hay lleva demanda, tiempo con nosotros, hay mucha demanda. Y él con un microvisor, con una cámara, te lo ve, te lo pone en el ordenador, la pantalla, y te ves perfectamente todo el problema que tengas desde la raíz.
Fíjate, pues está súper bien, encima es gratuito.
Sí, nosotros uh-huh. no cobramos. Hombre, tú vas a él a verlo a cualquier clínica y te cobra por la consulta.
Claro.
Pero...
Sí, sí, pero hay que decir para la persona que esté un poquito agobiada, que tenga eso, o problema de caída o de mucha caspa, que no se le quite, que sepa que tiene esa oportunidad. Mira, de llegar allí a Gongarte y coger la cita.
Sí, y sin problema ninguno, ni compromiso ninguno, ni le vamos a cobrar nada por la cita. Uh-huh. Que después se ve esa persona. El otro día, Carmen, vino una niña, una chavala con 18 años, que nos decía la madre que no le crecía y que se le ensuciaba mucho el pelo, pero que nunca ha sido de pelo graso. Cuando vino y le pusimos el microvisor, me quedé sorprendida. Tenía su cabello y alrededor tenía como tres grosoras más de cabello, pero era de tanto producto químico, gomina, cuando se hacen los clean look muy peinados. Uh-huh. El pelo estaba totalmente absorbido en siliconado de la silicona de la gomina.
Uh-huh. Estaba ahí metido dentro, que no podía respirar.
Sí,
estaba
sí. Ahí claro, entonces uh-huh. le hicimos un buen arrastre. Pero claro, esto lo vimos con el microvisor. Tú,
a simple vista no se notaba.
Claro, entonces tenemos que utilizar un champú alcalino para retirar totalmente, lavarle tres o cuatro veces con un champú alcalino, retirar, le tuvimos que poner un tratamiento. Es como un barro, digamos, para absorber, al ser barro, absorbe
toda esa grasa.
Toda, no era grasa, era silicona. Sí, claro, de lo que ella se estaba poniendo.
Porque Lidia, todos los productos que se usan, por ejemplo, cremas o gominas o lacas, cualquier tipo de fijador, sobre todo yo, por ejemplo, uso mucho las lacas y los polvos fijadores, al fin y al cabo son todos, o la mayoría son dañinos para el pelo, ¿no?
No tiene por qué.
No tiene por qué.
Vamos a ver. Por ejemplo, los productos de gomina o espuma o laca. Tú verás ahora mucho el apto para el método curly. Pues lo que tú veas apto para el método curly son para personas que siguen un método curly, que son personas que tienen el pelo rizado. Todo lo que sea apto para el método curly no tiene silicona. Uh-huh. Entonces uh-huh. es mucho más limpio y sí que deja la cutícula respirar, para que no se absorba y no quede totalmente comprimido la uh-huh. cutícula. Lo que sí que es importante, que de vez en cuando nos hagamos un buen lavado exfoliante para retirar y dejar limpio totalmente esa hebra de cabello.
De residuos.
Claro, igual claro. que hacemos con la cara, cuando decimos vamos a hacer una limpieza profunda de la cara, del cutis, pues igual con el pelo.
Totalmente, tanto que se lleva ahora el skincare. Pues en el cabello también es bueno. Porque nos ponemos mucha, venga, mascarilla, venga, protección, venga. Mira. Pero es que primero, antes de poner, hay que limpiar, hay que retirar todo y después poner.
Y después nos solemos lavar el pelo muy rápido, por lo menos yo. Te metes en la ducha, te das así un paquetín para allá y te enjuagas y a huir. Y ahora vamos allí a tu centro y ves tú con la delicadeza que te lo lavas, te lo enjuagan una vez, te vuelven a echar otra vez el champú, claro. Te lo vuelven a dar otra vez. Digo, claro, si sale una con el pelo tan bonito y tan brillante, porque es que ¿verdad? La vida diaria nos hace ir muy rápido.
Sí.
Claro. Y no nos hace cuidarnos y dedicarnos un tiempo cuando estamos en la ducha para nosotros.
Le transmitimos, yo por ejemplo, que tengo a mi niña que es adolescente ya, vamos las madres todo el día, y los padres, ¿no? Vamos corriendo con la agenda tan organizada. Venga, dúchate ligera, venga, corriendo, venga. Y después vienen las niñas, por ejemplo, con las grasas de la hormona que ahora mismo. Y es que tenemos que decirles que hay que lavarse en condiciones en la cabeza uh-huh. Muy, muy bien. Yo, la gran mayoría de problemas ahora con el tricólogo que me vienen, niñas adolescentes, que de peinarse con los clean look, de peinarse, vienen con mucha se borrea, se están creando, se borrea y se están creando tanta grasa en el pelo, y no porque a lo mejor la tengan, sino de los productos que nos ponemos. Sí, entonces, ¿y qué hacemos las madres? Venga, vamos a al supermercado y compramos el que más sale en la tele.
O más baratito muchas veces y no merece la pena.
Pues ahí quiero hablar contigo.
Sí, porque
lo más baratito que has dicho.
¿Son los más buenos?
Has dicho los más baratitos, los más no sé cuántos. Nos creemos que los productos de peluquería son súper caros. Y no tiene por qué. Nosotros tenemos champú de litros a 9,95.
Fíjate.
De un litro. Cuando tú vas al supermercado, te compras cualquiera que trae 250 ml. Sí. Y te vale 4 euros.
4 o 5 euros.
Esos 250, tú lo multiplicas por 4, que es un litro, y ya te está saliendo en el litro 16, 18, 20 euros. Claro. Es que decimos no. Y me da cosa muchas veces de ir a la peluquería y preguntarle por un champú, porque es que me va a meter un champú. No, claro. Yo te voy a aconsejar lo que le vaya bien a tu pelo. Y tenemos champú de todos los precios.
Igual eso que es, los tintes, igual que todo.
Claro, totalmente. Tú date cuenta que los tintes cosméticos están hechos de los residuos de los tintes profesionales. Y vas al supermercado o a la farmacia, que no porque sea una farmacia ya el tinte, yo lo voy a decir por la radio.
¿Sí? Aquí todo el mundo tiene libertad.
Había
de
una marca, había una marca que se vendía siempre en farmacia, yo hace mucho tiempo que no la veo, muy muy fuerte, y sin embargo la asociación de peluqueros estaban totalmente en contra de esa marca, porque el zinc que llevaba, el hierro, el níquel, era súper agresivo para el cuero cabelludo.
Fíjate.
Y era Farmatín. Y es una marca que está en farmacia y, sin embargo, es muy dañina para
claro,
el cabello.
Y decimos, no, yo es que me lo pongo de farmacia. Es más bueno porque me lo pongo de la farmacia.
Lo mismo nos pasa con los tintes que nos compramos en el supermercado. Que no, realmente, después venís a la peluquería. El mes pasado no pude y fui al supermercado y me cogí este tinte. Y después venís, queréis hacerse cualquier tratamiento. Y no podemos poner cualquier tipo de tratamiento sin saber lo que hay abajo, porque claro, el tinte no se va, eso se queda agarrado dentro de la cutícula. Entonces después vamos a hacer un tratamiento de alisado, un mordeador, cualquier cosa.
¿Y no sabe cómo te va a responder el pelo?
Claro, totalmente. Yo no sé lo que hay dentro de esa cutícula. Entonces es muy importante, y es súper importante, que no pasa nada que nos pongamos el tinte en casa, pero cuando vayamos a la peluquería tenemos que decir lo que llevamos. Porque muchas veces tú te quieres poner unas mechitas, unas babilais, un toque de color, una morinita iluminada, que a lo mejor lleva la mecha un poquito en la punta, y decir, llegan las niñas, no, yo no me he puesto nunca tinte, yo no tengo tinte en el pelo. Y ponemos...
¿Y lo tienen?
Y ponemos cualquier producto, ¿no? Nosotros, y nos damos cuenta de que no coge. ¿Por qué no coge? Porque, no, aquí hay restos químicos. No, no, si yo me puse el tinte hace ya 2 años, la última vez que me lo puse, claro, pero el pelo de aquí, hace 2 años...
¿Te ha crecido 4 o 5 dedos?
Claro, es que 10 dedos, pero en la punta hay. Después, ¿sabes qué te digo? Que realmente tenemos que pensar mucho qué es lo que llevamos dentro hecho, porque eso está ahí. El cabello es una cañita que absorbe y tiene su núcleo, tiene su cutícula, que... Hay que cuidarlo.
Bueno, entonces, cuéntame ahora alguna anécdota, porque después de tantísimos años te habrán pasado cosas de todos los colores allí en la peluquería. Una anécdota así graciosa que no enfada a nadie ni ofenda a nadie.
Uf, Carmen.
Te pillo ahora mismo.
Ya anécdotas nos pasan todos los días.
También te habrán pasado a lo mejor cositas un poquito más tristes, ¿no? De llegar personas que a lo mejor se tengan que rapar porque tengan un tratamiento de... También eso es más duro, ¿no, Lidia? Cuando te llega una persona así a la que tú le tienes que ayudar en ese proceso.
Es duro. Tienes que hacértela fuerte. Tienes que tragar mucho.
Y darle ánimo a esa persona.
Y además, pues claro, cuando se ponen en tus manos para esto es porque tienen mucha confianza ya en ti y llevan muchos años contigo. Me he visto, por desgracia, por suerte o por desgracia. Por desgracia porque es por una enfermedad, y por suerte porque tengo ahí, me doy cuenta, lo de personas y clientas que confían en mí. Y entonces eso lo intento de hacer siempre, cierro la peluquería y me quedo con ella sola. Y claro.
Es un detalle por tu parte,
sí,
también.
Completamente.
Hombre, un detalle de sensibilidad por su parte, tengo, y para esa persona es muy grande.
Con una en especial, bueno, para mí todas son especiales, pero te voy a contar este caso, que ella no estaba preparada. Se hacía mucho la fuerte, la conozco desde... es amiga mía. Y vecina y de casa de mis padres y la quiero un montón. Uh-huh. Y la pobre, mira, no quería mirarse al espejo.
Claro.
Y me di cuenta que no tengo ningún ángulo en la peluquería que no se vea en el espejo. Que, claro. Porque, claro, me la ponía en un pasillito. Pues miraba un poco por el lado y
se veía,
se veía el espejo. Ponía en el otro, se veía el espejo. Me la tuve que poner, nos metimos en uno de los gabinetes, en fin. Y sí que es verdad que fue un poquito duro. Porque, claro, ella... Se quería dar su coraza de venga fuerte, venga para adelante, pero ya cuando nos quedamos las dos solas, ahí ves tú.
Se rompió.
Ahí
la vulnerabilidad.
Ahí ves tú, claro. Y sin embargo, después, qué suerte, qué alegría y qué cosa más bonita que las cosas vayan avanzando.
Claro que sí.
Y que todo se supera. Es una desgracia que tenemos que pasar por esto para darnos muchas cuentas de cosas de la vida y después, como nos superamos para todo, cogemos la vida con.
Con...
Y la vivimos de verdad.
Es verdad que dice que sale el pelo más fuertecito y más rizadito cuando una persona pasa por un trance de quimio.
Bueno.
Después. Yo que escucho a varias que dicen, pero es que me está saliendo ahora más bonito y más rizadito que antes.
Tú cuando ves a un niño pequeño que le empieza a salir el pelito, ¿qué es lo primero que pasa?
Que sale rizadito.
Y después dicen las abuelas, no le corta el pelo al niño.
Que se le van a quitar los rizos.
Que se le van a quitar los rizos, no. Son procesos de maduración del cabello. Uh-huh. Entonces, ese bulbo ha estado totalmente... no ha habido. Uh-huh. Cuando empieza a salir el bulbo raquídeo, pues es su proceso de nacimiento del cabello.
Normal de antes, fíjate.
Es por eso, no es porque uh-huh. me salga más fuerte o yo me voy a rapar, no. Sí que es verdad, me voy a rapar para que me salga el pelo más fuerte. El pelo tiene que estar sano. Una punta que esté abierta debilita, no le transmite fuerza ni a los medios ni a la raíz. Entonces al final la punta tiene que estar sana. Las niñas que hoy en día quieren el pelito largo, pelo largo pero sano, porque claro. En el momento de que la punta está abierta
ya no crece lo que debe de crecer.
Abriendo, la punta se va abriendo, crece porque la raíz va creciendo, pero tú no te lo notas en largura. Porque al fin y al cabo, como se está partiendo, tú no notas que crece. Por eso hay que cortar.
Te voy a contar una cosita para ponernos un poquito más animadito. Que
venga.
Un vídeo que vi yo una vez en las redes sociales. Una peluquera que le llega a una clienta con una raya de cuatro dedos negra y el pelo rubio. Y ahora dice, mira, llorando, mira, que es que mira lo que me ha pasado, que mira lo como, que feo se me ha puesto esto, que se le ha ido el color. Dice, no se te ha ido el color, el pelo es que te ha crecido. Claro. Y dice ella, dice, ay, pero no crecía de aquí abajo, y se coge el pelo. Dice, no crecía de aquí abajo, ya pensaba que el pelo seguía saliendo por debajo y que siempre lo iba a tener rubio. Y entonces cuando se vio la mujer con los cuatro dedos negros.
Por ese tipo de cosas, las rubias tienen una fama.
Sí.
¿No?
Esa seguro, y era teñida, pero vamos, pensaba que el pelo le iba a mantener siempre rubio porque le iba a crecer por la punta. Como eso te habrán pasado también un montón de cosas, ¿no, Lidia?
Sí. Pasan muchas cosas.
De gente que tienes que tener muchísima paciencia y, hombre, yo sé que tú lo tienes, que tú tienes muchas tablas ya.
Pero,
que
Carmen, es tan bonito ver pasar personas, niños. Yo ya he pasado por el proceso de arreglar a niñas para comunión y peinarlas para su boda.
Fíjate, claro.
Y eso es un orgullo y una satisfacción. Como persona, ya, como profesional, también, por supuesto, pero como persona, de ver claro. Tú que la has peinado para la comunión, llegar a su casa para arreglarla y está ahí su foto de comunión que la has hecho tú, para mí...
Siguen confiando en ti durante toda la vida.
Para mí eso me llena de gratificación lo más grande.
Bueno, pues entonces vamos a recapitular. Cuéntanos qué es lo que podemos encontrar en Gongarte para ya tener un esquema hecho, porque es que allí hay infinidad de cosas, hay de todo, ¿verdad, José Mari?
Hay de todo.
José Mari va a ir allí a cortarse el pelo primero.
Yo voy al masaje de a lo que hemos hablado
capila.
Antes.
Vas a poner los vallitos de punta.
El capilar, eso igual que cuando coges una este artilugio que vendían, ¿no? Que tú te hacías así y se le abrían unas manitas. Sí.
Claro, también lo tenemos.
Más escalofrío que entra.
Ya está, Carmen, ahí nos vemos.
Eso es buenísimo y además es súper importante que nos cepillemos el pelo porque eso no es otra cosa que estimulación. Al estimular, hacemos, activamos el riego sanguíneo. Uh-huh. Entonces, al activar el riego sanguíneo, estás haciendo que todo, que toda la raíz, todo el poro, todas las raíces, todo el bulbo raquídeo se esté impregnando de sangre.
Claro.
Es buenísimo. ¿Ustedes se acordáis cuando las personas mayores antiguamente tenían los pelos largos, los roetitos?
Uh-huh.
Y para acostarse, yo me acuerdo de mi bisabuela, tenía el pelo muy largo, un roetito blanco, pero ella toda la noche antes de acostarse me daba miedo.
Se cepillaba, ¿no?
Se cepillaba. El cepillarse, y ese cepillado no era otra cosa que estimular el riego sanguíneo.
Y me daba miedo, dice ella.
Sí, me daba miedo porque yo acostumbraba a ver a mi mamá repeinadita con ese roetito.
Cuando la veía
yo
con la
primera
melena.
Vez que yo entré en el dormitorio y la vi con esa melena por la cintura, largo, 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 cuatro pelitos ahí, pero muy largo, blanco. Es que un poquito de película de miedo. A mí eso me causó.
Hoy día ya no hay personas mayores con el roete, ¿verdad, Lidia? Tienden las personas mayores cuanto más a ponerse peinados juveniles.
A cuidarse sí. más también.
Sí, totalmente. Pero, avanza. Claro. Es muy importante. Yo recuerdo a mi abuela con 40 años ya con las farditas por abajo de las rodillas, el mordeado, peladita corta. Venga, ya está casada, ya tiene niños, el mordeado, peladita corta y...
Y ya está. Ya eso hoy día, ¿no? Al contrario, personas mayores que tú las ves con el pelo de color o azul o con mechas en el flequillo y unas cosas chulísimas.
Tengo una clienta, María, es que es súper graciosa. Y venía, ya hace tiempo que no viene porque sí que el marido ya cayó malo. El marido la traía en moto y le encantaba ponerse mechas de colores: rosa fucsia, azul, naranja. Es que era ella. Uh-huh. Mechones largos delante. Es que eso es el estilo de cada persona. Cada uh-huh. uno tenemos. Sí que es verdad que hoy en día nos cuidamos muchísimo más. Uh-huh. Antes las personas más mayores venían a echarse el tinte y a pelarse cuando tenía que ir al hospital. No, es que tengo que ir a Sevilla, tengo que ir al médico.
Claro, es verdad, es verdad.
Y hoy en día vienen a echarse un tinte, ya se cogen la cita para el mes siguiente para echar. Claro. De hecho, tengo que decir que ya para feria, perdonadme, pero no tenemos una cita. Bien,
¿no? No tienes sitio ya para feria.
Tenemos a tope.
Madre mía.
Y este año vamos a cerrar. Hace muchos años ya que no lo hago. Por vacaciones, siempre solemos cogernos las vacaciones una semana cada una. Para nunca tener
el
servicio
cerrado.
Ahí está. Siempre poder estar dando el servicio. Pero este año lo necesitaba. Y vamos a cerrar una semanita, la semana del 11 de agosto. Uh-huh. Vamos a cerrar una semanita para venir con las pilas muy cargadas.
Para lo feria. Que espera para feria.
Que
madre
tenemos ya
mía.
Lo último de agosto y lo primero de septiembre a tope. Uh-huh. Para ponernos guapísimas para nuestra feria.
Bueno, y hay que decir, Lidia, que mucha lucha, mucho trabajar, mucha constancia y muchos madrugones, ¿no? Porque te veo muchas veces cuando pones las redes sociales, empezamos a las 6 de la mañana y tú en la puerta
los
de la peluquería.
Los sábados ahí a piñón, que me gusta. Pues me encanta trabajar los sábados. Fíjate. Me encantan trabajar los sábados. Es lo que más me... Que sí, que es muy temprano. Que los viernes digo, ay, no podía tomarme nada porque mañana me levanto a las 5:30 de la mañana. Pero me gusta mucho... Tengo clientas de cada media hora, las bodas que confíen en ti para uh-huh. un evento, sí. que es tan bonito. Y claro, yo siempre, y mi abuelo siempre me decía, nadie te regala nada. Trabajo, trabajo, es verdad. La constancia, el trabajo, la disciplina, llegas donde tú quieras, llega.
¿Qué le dirías tú a cualquier chica joven que te está escuchando en este momento? En primer lugar, que se empiece a formar, ¿no? Como hiciste tú, ¿no?
Que no piense... en ganar, no. Que se forme, que haga lo que quiera, que si te gusta, en cualquier trabajo, que hagas uh-huh. siempre, que luches por lo que quieres, porque si tú luchas por lo que quieres, lo consigues. Todo el mundo conseguimos en la vida lo que queremos, de verdad. Uh-huh. Tienes que querer, pero que no piense que nadie te lo va a regalar. Uh-huh. Te lo tienes que trabajar tú, con tesón, con disciplina, con constancia. Es súper importante que sí, que las madres seremos muy pesadas. Y yo cada vez soy mi madre.
Es que nos vamos volviendo mamá.
Pero que es verdad que el tener una disciplina desde primer momento, a la hora de la verdad, te das cuenta de que todo es así y que nadie te va a regalar nada. Que lo que tú tengas es lo que tú te vayas a luchar, lo que tú te vayas a construir.
Y he dicho algo que no está bien dicho, porque te he dicho, ¿qué le aconsejaría tú a una chica que nos esté escuchando? A una chica y a un chico, porque cada día hay más chicos de peluquería de señora, que normalmente antes eran barberos. Los chicos se dedicaban a la peluquería del pelito corto de los chicos, pero hoy día no, hoy día hay peluqueros excepcionales, igual que pasa con los cocineros, ¿no? Para peinar a señoras maravillosamente bien. Así que sea chico o chica.
Yo cuando estoy hablando hablo tanto de niños como de niñas, porque yo tengo compañeros peluqueros que
hacen verdaderas maravillas.
Claro, igual que las mujeres, es que no tenemos que,
no hay distinción.
Que distinguir de unos a otros.
Incluso en la peluquería de caballero también ha cambiado mucho. También los chicos ya suelen ponerse, cuando llegan allí a tu centro, seguro que te piden otro tipo de cosa que no era el corte de siempre, ¿no? Totalmente, de mechitas y de moldeado.
La carta de barbería ha cambiado totalmente. Tenemos tratamiento, es que hacemos de todo y hay muchos tipos de cortes de caballero. Y vamos, ya te digo, el caballero es más fiel, es más presumido incluso que las mujeres, de verdad.
Sí.
Es exagerado. Y ahí donde tú te ves que estás tú ahí, pues sí, totalmente. Y seguro que por
no
ti...
No he dicho nada.
Es exagerado. Vamos, yo tengo a muchos clientes caballeros que sí que es verdad que ahora hemos cambiado los horarios. Yo antes estaba hasta las 8 abierto. Y ahora estamos hasta las 6, abrimos antes. Y a mediodía descansamos una hora nada más que para almorzar.
Yo creo que a lo mejor tiene cada uno su forma de ser presumido. Una cosa, a lo mejor a uno le gusta el pelo, otro le gusta oler bien. A mí me gusta oler bien. Por ejemplo, a mí los perfumes y todas las cosas, yo me... ¿Sabes? Sería amargo el pelo, bueno.
Bueno, sí, pero es tu forma de ser presumido, porque mire, como ha dicho él, me gustaba más la otra que me dejaba más rasuradito que esta.
Pero es lo que yo me refiero, que cada uno tiene como su forma. Otro es a lo mejor con la forma del vestido, a lo mejor otro con lo que sea, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, tú has dicho, no, me gusta más perfumarme, pero sin embargo, tú tienes una barba limpia, tienes el corte perfecto, o sea, que tú vas coqueto en tu estilo.
Sí, eso sí.
Pero vas perfecto.
Sí, yo después me hacía así, en las filas, así, todo rato, dejado la oreja, yo me pegaba un rato ahí, y mi madre muchas veces lo pensará, dije, si te estás rapando, digo, pues déjame.
Pero hecho estilo.
Sí.
El
bueno, mi madre me dice que, a lo mejor me está escuchando, no te rapes más. Digo, me voy a rapar.
Es tu estilo.
Es tu estilo, claro. Es que
no, hombre, no me lo dice, ve, ya porque le gustará más con... Vale, pero da igual.
Es lo fresquito que está ahora.
Hombre,
en este tiempo.
Hombre, eso sí, posible.
¿Y el invierno?
No, se acostumbra uno, parece que no, pero acostumbra.
Por el pelo abriga, ¿eh?
Sí. No, el primer día lo pasé mal. El primer día de ocio, madre mía, no hay que... El segundo día, y además yo soy una persona súper calurosa, el segundo día ya, es que te acostumbras de verdad, ¿eh? Que no, yo por lo menos, otra gente me está escuchando que está lo mismo y dice, pues pasa un frío, ¿no? Yo me acostumbro. Porque mucha gente se pone el gorro, no sé qué. Yo me pongo un gorro y paso calor. En invierno, ¿eh?
Fíjate.
No.
Ahora hay muchos injertos capilares. Y para ir a hacerse el injerto capilar se tienen que rapar.
Sí.
Entonces, claro, al principio, pero hay maravillas, ¿eh?
Sí,
los injertos capilares y cómo cambian la forma de la cara de la persona.
Yo he visto gente que yo porque lo he visto sin pelo. Si no, no me entero que se ha puesto. ¿Me entiendes? Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien.
Antes se notaba más, pero ya...
Sí, yo lo he visto, digo, yo porque ya lo he visto sin pelo y ya sabía que no tenía pelo.
Y rejuvenece.
Sí.
Mucho.
Tú, por ejemplo, Lidia, no tienes... Yo que he visto también así en las redes unos implantes que hay ahora, pero que son como unas pelucas, como un plastiquito así muy finito por dentro, y entonces le marcan lo que es la forma de la cabeza.
Yo he estado formándome y estuve hace mucho tiempo, pero no lo llegué a terminar. Por mi demanda de trabajo.
Claro.
No podía quitarme por mi demanda. Yo tengo aquí un compañero en Lebrija, Manuel, si lo está haciendo, claro. Y es una maravilla.
Es que es una maravilla porque son, os lo cuento a vosotros dos, porque hay chicos, hombre, que tienen verdaderos problemas las criaturas cuando son jóvenes y tienen unas entradas exageradas. Bueno, pues eso, le rapan el pelo todo de arriba, todo lo que coge, lo que es la peluca que tiene, y no es la típica peluca que se veía antes que le salía con el viento volando. La criatura iba y le salía la peluca.
No se nota.
Yo tengo un amigo que tiene ahora 33 años, 33 más o menos, no lo sé, en verdad, pero por ahí anda. Y el pelo se le cayó todo a la vez. O sea, se le quedó el pelo en la almohada.
Uy.
a los 19 años.
Madre mía, qué poco y trauma.
Y lo pasó mal, lo pasó mal. Lo pasó muy mal, lo pasó. Hoy en día ya se rapa igual que yo, y le da igual. Porque ya tiene, pero lo pasó mal porque encima, tú sabes, la gente en el instituto puede ser muy cruel.
Es una edad complicada.
Con la edad.
Y puede ser muy cruel en el instituto, así que...
Pues yo he visto vídeos de señores que parecían mayores. Tú dices, pues este hombre tendrá 50 años por lo menos. Bueno, y ahora le cogía, le plantaban lo que es... Además era como un implante, pero como con una silicona...
Que se fija muy bien.
Ese es el pegamento que va pegado. Ay. Y para retirarlo tienes que ir a la peluquería y te lo retiran y te lo vuelven a pegar. Porque claro, el pelo va saliendo. Entonces el pelito que sí va saliendo porque no sea totalmente calvo, va despegando.
Pues estaba súper chulo porque encima cogía, lo ponían del color de su pelo, le hacían el corte, se lo iban rebajando así en forma y no parecía, vamos, parecía exactamente que era su pelo. Y además súper jóvenes, cuando te daba cuenta, parecía un señor mayor y ahora es un chiquillo, un chaval.
Digo, Carmen.
Bueno, pues 4 minutos nos quedan, Lidia. Volvemos a decir que no lo hemos hecho. Todo lo que podemos encontrar en Gongarte, que está en la avenida...
En la avenida Canga, número 65. Pues mira, en Gongarte tenemos servicio de peluquería. En la peluquería tenemos un amplio abanico. Somos especialistas en mecha, en todo tipo de mecha. Llevamos este año... Es que no estoy haciendo mucha publicidad y ya me voy a poner a fondo con el tema de nuestro aniversario de mayoría de edad. Uh-huh. Porque hacemos 18 años. Hemos hecho 18 años en abril. Y bueno... A lo largo de este año quiero hacer cambios, hacer cambios bonitos. Ya os lo iré contando.
Muy bien.
Y podemos tenemos el servicio de peluquería, servicio de estética, de spa capilar y de rayos uva, cabina de rayos uva y Gongarte corporal, temas corporales. Que entre el tema corporal es que es un tema muy grande. Tenemos presoterapia, vibroterapia. Es que son muchas cosas, yesoterapia, masaje linfático, muchos tratamientos. Es que mi compañera me va a decir, no has dicho.
No, pues sería bueno, sería bueno que viniera Char y me contara uno por uno en qué consiste en eso de la yesoterapia. Es que me ha hecho mucha gracia, que te enyesan la pierna, ¿o qué?
Sí, sí, va a través de yeso y pierdes de 2 a 6 centímetros en cada sesión.
Fíjate.
Sí, y es súper, es exagerado, ¿eh?
Pues nada, pues sería cuestión de invitarla también, que tengo todo el mes a Char y que se viniera aquí un día conmigo y nos contara pues simplemente lo que se ofrece allí en el corporal.
La yesoterapia, te digo que para cualquier evento, por ejemplo ahora en la feria, te lo haces antes de... Y encima esto va acompañado de una alimentación y haces un poquito de deporte y es exagerado.
Fíjate, los centímetros que se pierden.
Sí.
Estupendo, pues nada, hay que ir allí. Decir, José Mari, cuéntame.
Bueno, continuamos con el cine del Mirador de la Peña, día 28, 29 y 30 de julio, esta vez con Los Pitufos a las 10 y media de la noche, 4 euritos la entrada, tanto allí en taquilla como online, y bueno, con la ayuda...
Online 5.
Si lo ¿online 5? Ah, claro, por los gastos de gestión y esas cosas. 4 euros en taquilla y 5 euros online. Pues nada, con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.
Así que
no nos lo vamos a perder.
Poca cosa, ¿eh?
Cine de mayores, pero que para toda la familia, digo, de infantil, pero para toda la familia, porque a mí me encantan los pitufos. Me encantan, así voy a verla. Pues nada, Lidia, que muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí compartiendo nuestra mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y ya sabe que vaya la gente a estudiarse los problemas que tengan el pelo con esas...
Mañana tenemos al tricólogo todo el día.
El tricólogo, que es gratuito. Que bueno, nada, muchas gracias a todos. Mañana seguimos aquí a las 12:30 de la mañana, como siempre, en las mañanas de Radio Lebrija, en el 102.9 de la FM. Os esperamos.